A lo largo del campamento todos hemos podido percibir que hay como un énfasis del Señor por su Santo Espíritu en las diferentes enseñanzas que el Señor nos ha dado por medio de los hermanos. Y le comentaba yo hoy a nuestro hermano Yair en un momentico que hablábamos que tenía en mi corazón compartir también algo muy en la misma línea de lo que el Señor ha venido dándonos a través de los otros hermanos. Así de que vamos a tocar quizás algunos puntos que ya han sido tocados por los hermanos en las otras enseñanzas, incluso algunos pasajes serán los mismos que tengamos que volver a tocar. Pero confiamos en el Señor de que no sea una insistencia nuestra solamente, que no sea solamente una repetición nuestra, ni una insistencia humana, sino que si el Señor quiere por su espíritu, porque así lo ve necesario Él, insistir en algunos puntos, pues le damos gloria a Él, porque Él sabe verdaderamente lo que nosotros necesitamos, Él conoce nuestra necesidad, y si Él quiere insistirnos en algo, confiamos en que es porque Él verdaderamente quiere que meditemos en estas cosas, y Él quiere darnos la provisión necesaria para nosotros en este tiempo. Amén. Entonces, confiando en eso, hermanos, les pediría si me acompañan, y como les decía, vamos a ver que tocaremos algunos pasajes o varios de los pasajes que los hermanos han venido tocando en el libro de Romanos. Si me acompañan en el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, vamos a leer inicialmente unos versos que están en este capítulo y otros que están también en Primera de Corintios, para tomarlos como base para poder compartir luego. Primera de Corintios, perdón, Romanos capítulo 5, verso 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y acompáñenme ahora al verso 17 de este mismo capítulo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y ahora acompáñenme también a Primera de Corintios, por favor. En el capítulo 15. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y también en este mismo capítulo, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. En estos pasajes, hermanos, que nosotros acabamos de leer, nosotros podemos ver un principio por medio del cual Dios se relaciona y cumple su obra con el hombre. Es un principio mediante el cual Dios nos incluye a todos y nos ve a todos como uno solo. Es un principio eterno de Dios y de esta manera Dios se relaciona con nosotros. Como leíamos ahí en este último pasaje, Dios ve a todos los hombres en uno solo, en uno primero que Él creó. Él nos ve a todos hechos en Adán. Cuando Dios decidió de su voluntad hacer al hombre, de alguna forma cuando Dios creó a Adán, Dios no estaba creando solamente a Adán en ese momento, sino que en Adán estábamos todos nosotros incluidos. Es el primer hombre, Adán. Y en ese Adán todos nosotros de alguna forma estábamos participando de él, estábamos incluidos en él. De manera que cuando Dios estaba formando a Adán, Él estaba en Adán formándonos a todos nosotros. El principio de individualidad, digamos que es algo más humano. Nosotros como hombres nos vemos a todos de una manera independiente, ¿no? El mismo pecado nos ha hecho a nosotros egoístas y nos ha hecho vernos a unos separados de los otros y nos hace hacernos de alguna manera individualista. Pero Dios no actúa bajo ese mismo principio. Dios ve a todos los hombres como si fuesen uno solo. Y ve en el primero que Él creó a todos los hombres incluidos en Él. Entonces, cuando Dios creó a ese primer hombre, que es Adán, nosotros estábamos incluidos en esa creación de Dios. Y todos nosotros sabemos lo que ocurrió con ese primer hombre. Ese primer hombre que estaba llamado a ser hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, incluso a participar de ese señorío que tiene Dios sobre todas las cosas creadas, ese Adán, a quien Dios puso ahí en el huerto y a quien Dios esperaba, de quien Dios esperaba que aceptara ese propósito con el cual Él lo había creado, de estar eternamente en comunión con Él, de participar de su vida, pues fue engañado por Satanás. Fue tentado y engañado. Y este primer Adán cayó entonces de ese propósito eterno que Dios tenía con él. Y dice ahí, leíamos en Romanos, que por cuanto eso ocurrió con el primer hombre, con Adán, algo pasó en él que también además nos afectó a todos los que venimos a partir de él. Dice que por cuanto la muerte, el pecado entró en el mundo, no por todos los hombres, sino por uno solo, por el primer hombre, ese primer hombre que cayó, Adán. Entonces dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entonces entró la muerte, entonces dice que así también todos los que venimos de Adán participamos de esa muerte, porque todos estábamos incluidos en ese Adán. ¿Amén? Entonces cuando el hombre cayó, hubo algo que pasó en él, en Adán. El pecado entró en él. El hombre no estaba hecho para que la muerte estuviera en él ni para que el pecado estuviera en su naturaleza, en su ser. Pero el hombre decidió permitir, por el engaño de Satanás, permitió que eso entrara en su naturaleza. Eso ocurrió con Adán. Pero como Dios opera bajo este principio, al caer Adán, todos los que venimos y procedemos de Adán estamos afectados de la misma manera en que fue afectado el primer hombre, Adán. Entonces, así como ese primer hombre pecó, luego dice que entonces entró la muerte por el pecado, entró en ese hombre, en todos los que venimos de ese Adán, en todos los que estábamos incluidos, en todos los que procedemos de él, nos afecta de la misma manera aquello que ocurrió con Adán. Entonces, ese primer hombre que Dios creó, Adán, en él estábamos incluidos todos los que procedíamos de Adán, de él, todos los que procedemos de él. Y por tanto, por cuanto heredamos esa naturaleza, por cuanto en nosotros opera lo mismo que opera en Adán, entonces nosotros también morimos juntamente con Adán y el pecado está en nuestra vida al igual que entró en la de Adán. ¿Amén? Fíjense que no se necesitó, como nos dice allá Romanos, de que todos nosotros pecáramos. Claro que todos pecamos. Pero el principio de la caída no fue que todos, cada uno de nosotros hubiéramos pecado, sino que por la caída de ese primer hombre que nos incluía a todos nosotros, esa caída nos afectó a todos y por tanto el pecado ahora mora en nosotros. Todos los que hayamos nacido de Adán, todos los que hayamos nacido de carne y de sangre provenientes de Adán, estamos afectados por lo mismo que afectó a Adán, el pecado entró en el ser del hombre, y por el pecado entonces también la muerte. Por tanto, como dice la palabra, por cuanto el pecado está en todos los hombres, todos estamos destituidos ahora de la gloria de Dios. Todo lo que procede de Adán, todos los que nacemos en esta tierra de un hombre y de una mujer, yo creo que todos los que estamos aquí nacimos de un hombre y de una mujer, ¿verdad? Todos estamos afectados por esa naturaleza que heredamos de nuestro padre Adán. Entonces dice que así como el pecado, por el pecado entró por un hombre, entonces todos también nosotros pecamos. Entonces debemos entender muy bien este principio bajo el cual Dios opera. Todos estamos afectados en Adán. Pero así como podemos entender correctamente, y es nuestra experiencia, que el solo hecho de nosotros nacer y empezar a desarrollar nuestra vida natural, después con el tiempo nos vamos a ir notando que hay algo en nuestro ser que no corresponde con la naturaleza, con la santidad, con la justicia de Dios. Sin necesidad de que nadie nos enseñe a hacer el mal, empieza a surgir en nosotros y hacerse notar que eso que ocurrió con Adán también es una realidad para mí. Que así como Adán pecó, yo también empiezo a pecar. Que como la muerte y la ley del pecado entró en Adán, en mí también. Sin que nadie me lo enseñe, sin que nadie enseñe quizás a los niños a que pequen, sino al contrario, tratamos de instruirlos y de corregirlos para que no hagan cosas que van en contra de nuestra conciencia. Sin embargo, nos damos cuenta que eso que operó en Adán también empieza a operar en nosotros. De manera que nuestra misma experiencia nos enseña que no fue solamente Adán el afectado, sino que todos los que provenimos de él estamos afectados por el pecado que mora en nosotros, y que conforme va pasando el tiempo, ese pecado que mora en nosotros está siendo cada vez más evidente y empezamos cada vez a dar esos frutos de pecado que cada vez son más fuertes en nuestras vidas. Entonces, esa es nuestra experiencia en Adán. Pero desde el principio Dios había prometido algo cuando Adán cayó. Él prometió que vendría una simiente diferente a Adán, la simiente que vendría a través de una mujer, y que esa simiente pisaría la cabeza de la serpiente. Entonces, desde el principio Dios prometió que Él establecería una nueva simiente, que sería quien le daría la victoria, finalmente, y pisaría la cabeza de la serpiente. Entonces, lo que Dios promete para el hombre es una nueva simiente bajo la cual haya victoria, bajo la cual nosotros podamos ser libres del pecado y de la muerte y de todo lo que opera en Adán. Desde que Dios prometió la simiente, entonces Satanás empezó a ver cómo haría Dios para traer esa nueva simiente en medio de los hombres. Porque Satanás entendió que vendría alguien que aplastaría su cabeza. Y entonces Satanás empezó a ver si la simiente de la cual hablaba Dios podría ser en la siguiente generación. Entonces, después de Adán y de Eva vino Caín y Abel. ¿Sería Abel esa simiente que Dios prometió que aplastaría la cabeza de la serpiente? Entonces Satanás, previendo que pudiera ser Abel, hace que Caín le mate. Murió, mas no resucitó. Allí acabó la vida de Abel. De manera que él no era la simiente de la cual Dios había hablado. ¿Amén? Y luego le habla también a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Sería entonces Isaac la simiente prometida. Parece que Isaac tampoco fue. Pero a Isaac le vuelve y le promete que en su simiente nuevamente él bendeciría a los hombres. Entonces será Jacob. Y entonces la obra de Satanás siempre es estorbar esa simiente que vendría de parte de Dios. Y así entonces Satanás y aún los hombres estaban pendientes de esa simiente nueva que vendría y que traería la salvación para los hombres. Amén. Es una nueva simiente que no proviene de la naturaleza caída de Adán, hasta que finalmente vino la simiente prometida, Cristo. Amén. El Señor Jesucristo, como leía nuestro hermano Gino en un pasaje en Gálatas, ¿no? Él es la simiente, la promesa fue hecha a esa simiente, y no habla de simientes en plural como si fueran muchos, las simientes prometidas de Dios, y no es una sola la simiente que Dios prometió que estaría apartada de esa naturaleza caída de Adán y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces viene el Señor Jesucristo como hombre, viene de la mujer, nacido de una mujer, pero no participando de la simiente de Adán de la cual todos nosotros participamos, sino que viene engendrado por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María, y nace como hombre, y toma cuerpo y toma carne como uno de nosotros, pero no proviene de la misma simiente caída de Adán de la cual todos los demás hombres provienen, sino que él es sin pecado. Aunque él es un hombre perfecto, aunque en su humanidad él participa del espíritu, de un alma y de un cuerpo humano, su simiente no proviene de Adán. Entonces, él viene aquí como hombre. Y como hombre es tentado en todo, igual que tentó Satanás a todos los hombres. E igual como Satanás puso trampas a todos los que parecieran podrían venir la simiente de Dios a través de ellos. Y viene el Señor Jesucristo y vence toda tentación en su carne. Vive una vida perfecta, sin pecado, sin apartarse ni un solo momento, ni un solo pensamiento, ni una sola actitud de la voluntad de su Padre. Y entonces ese Cristo, ese Hijo eterno de Dios hecho hombre, hecho carne, vence al pecado y a la muerte. Vive una vida perfecta, en obediencia y en sujeción perfecta a su Padre. Y ahora entonces la palabra nos revela que si nosotros entendemos bien que en Adán todos hemos muerto y que todos hemos sido incluidos en eso que ocurrió en Adán, y que al estar nosotros en Adán opera todo lo que operó en Adán desde su caída, asimismo, como por la desobediencia de un hombre cayeron todos los demás, de la misma manera, por la obediencia no de todos los hombres, de uno solo, Jesucristo. Solo se necesitaba que uno cayera. Solo se necesita ahora de uno justo, de uno obediente, de uno perfecto. Y la noticia buena, las buenas nuevas, es que Jesucristo es ese uno, ese único obediente que se necesitaba para que el hombre pudiera ser justificado. Gloria al Señor. Amén. Porque esa es la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Amén. Hay uno que obedeció, así como hubo uno que pecó, y en nuestra experiencia nos damos cuenta que todos estábamos incluidos en él, y que nos afecta todo lo que él hizo, su caída, y que la muerte pasó a nosotros y el pecado también pasó a nosotros. Ahora hay uno obediente, ahora hay uno justo. Amén. Entonces, por la obediencia de uno solo, los muchos también podrán ser constituidos justos. Por la justicia de uno. ¿Amén? Esa es nuestra salvación, hermanos. Nuestra salvación no depende de nuestra obediencia. Depende de que haya uno que haya sido obediente. Y ese uno que ha sido obediente es el Hijo de Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Pero por cuanto no había pecado en él, resucitó y venció la muerte. Todo lo que Adán no pudo vencer, Cristo lo venció. Amén. Entonces, ¿en qué consiste nuestra salvación? Entonces, vamos ahora a andar un poquito más en esto para poder comprender lo que el Señor nos ha dado. Vamos ahora, les pido, hermanos, que me acompañen ahí a Primera de Corintios también, pero ahora un poco más atrás. Capítulo 1 de Corintios. Vamos a leer el verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces, lo que Dios hizo, hermanos, al salvarnos, es sacarnos de donde pertenecíamos, de esa simiente de Adán, y trasladarnos de Adán ahora a este nuevo hombre que cumplió la justicia y que es un hombre perfecto. La salvación de Dios implica que Dios ha perdonado nuestros pecados que Dios nos ha justificado y todo es el aspecto legal de que nuestro hermano ha venido hablando y compartiendo. Nosotros estábamos en Adán, muertos, participando de Adán, y todo lo que aplicaba en la vida de Adán nos aplicaba a nosotros. Adán estaba sujeto, esclavo del pecado y de la muerte. Lo que aplica en Adán es la ley del pecado y de la muerte. Y por eso estábamos apartados de Dios. Y para eso Dios tuvo también que darle la ley a Adán, para que Adán se diera cuenta, todos nosotros los que participamos de Adán, nos pudiésemos dar cuenta de que estábamos alejados de Dios. Y la ley nos condena porque no podemos cumplir sus requisitos. ¿Amén? Entonces la ley es dada para Adán, para que Adán se dé cuenta de que no puede ser como Dios, porque justamente ese fue el engaño de Dios para con Adán, de Satanás para Adán. Le dijo: no moriréis, sino que Dios sabe que si comiereis de ese fruto seréis como Dios. Y el gran engaño de Satanás para Adán es que él podía ser como Dios, apartado de la vida de Dios y apartado de Dios mismo. Entonces Adán y todos los que hemos participado de su naturaleza traemos implícito el hecho de que pensamos que podemos ser como Dios, pero apartados de él, apartados de su vida. Entonces, como Adán quiere llegar a ser como Dios, entonces Dios le pone también la ley a Adán, como diciéndole: ¿tú quieres ser como yo? Esto es lo que yo soy, esto es mi carácter, esta es mi santidad, esta es mi rectitud. ¿Tú crees que puedes ser como yo, apartado de mi vida? Esto es lo que debes cumplir. Y entonces el hombre comienza en esa lucha a tratar de ser como Dios, pero apartado de la vida de Dios. Entonces él encuentra algo que no concuerda, porque lo que Dios da en la ley es algo espiritual, pero el hombre es un hombre carnal, caído, vendido al poder del pecado y de la muerte. Entonces la naturaleza que está en Adán es contraria a la naturaleza de la ley de Dios, que es espiritual. Podríamos decir que la ley nos pide que nosotros cantemos como si fuéramos pajaritos, y nosotros en realidad tenemos una naturaleza diferente. Somos como cerditos, ¿no? Y la ley nos pide que si queremos ser como Dios tenemos que silbar como un canarito. Y por más de que intentemos nosotros sacar desde nuestro interior eso que la ley nos pide, no podemos cumplirlo, ¿no? Porque la ley fue dada no con el propósito de justificar al hombre, sino con el propósito de evidenciarle al hombre su verdadera condición, de que Adán se diera cuenta de que no era posible agradar a Dios y ser como Dios, apartados de él. ¿Amén? Entonces Dios ahora envía a su Hijo Jesucristo, la nueva simiente, la simiente que aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Amén? Un nuevo hombre, el postrer Adán, que es un espíritu vivificante. Y lo que Dios hace entonces es que primero, por medio de su sangre, perdona todos nuestros pecados, todo aquello que venías cometiendo en Adán, nos limpia, nos purifica. Y no solamente eso, no solamente nos justifica de una manera legal, sino que además nos toma y nos hace morir juntamente con él. Nos mata, nos saca de Adán por medio de la muerte y nos hace resucitar juntamente con él en este nuevo hombre. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces la salvación de Dios implica también que nos ha cambiado de posición. Antes estábamos en Adán, y en Adán operaba la ley del pecado y de la muerte. Pero Dios viene, envía a su Hijo, cumple su justicia en la cruz del Calvario, y entonces viene y nos toma, porque hemos sido justificados, porque hemos sido lavados por su sangre, porque la justicia de Dios fue satisfecha. Entonces ahora Él tiene la posibilidad, habiendo cumplido el juicio, habiendo Él pagado el juicio que Él mismo había decretado por el pecado, que es la muerte, habiendo Él muerto por nosotros, Él tiene la posibilidad de sacarnos de Adán, de tomarnos de esa posición que teníamos y pasarnos ahora y ponernos ahora en Cristo Jesús. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no opera más lo que operaba en Adán. Ahora, en Cristo Jesús ya no opera la ley del pecado y de la muerte. Ahora, en Cristo Jesús opera la ley del Espíritu de vida. ¿Amén? Era una ley que operaba en Adán. Por más de que quisiéramos hacer el bien, había una ley en nosotros, porque estábamos ligados a Adán, porque estábamos vendidos y esclavizados al poder del pecado. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús aplica una ley diferente. En Cristo Jesús ya no opera la ley del pecado. ¿Por qué? No porque nosotros hayamos vencido al pecado, sino porque hubo uno que lo venció. Amén. Se necesitaba de uno solo obediente, y ese uno es Cristo. Pero ahora Dios viene y nos pone en Cristo. Así como antes no necesitábamos que todos hubieran pecado, sino que pecó el primero y por estar ligados a ese primero pecábamos. Entonces ahora estamos en Cristo Jesús, el que venció la muerte, el que venció el pecado, el obediente y el justo, y Dios nos pone en él. Amén. Esa es nuestra posición en Cristo Jesús. Y en eso consiste nuestra salvación. Amén. Ahora, ¿cómo nacemos en Cristo Jesús? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo Dios nos quita de Adán y nos pone en Cristo? ¿Qué hicimos nosotros para estar en Adán? ¿Qué tuvimos que hacer para participar de lo que influía en Adán? Solamente tuvimos que hacer una cosa: nacer. Cuando nosotros nacimos, intrínsecamente nosotros llegamos a ser parte de Adán. Nacimos en Adán. ¿Amén? Nuestro nacimiento, todo lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Amén? Todo lo que hemos nacido de carne y sangre, formamos parte de Adán. ¿Amén? Ahora, ¿qué debemos hacer para ahora no estar más en Adán, sino estar ahora en Cristo? ¿Qué es necesario? De la misma forma, necesitamos nacer. Nacer de nuevo. Amén. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Amén. Nicodemo llegó a hablar con el Señor Jesús y quería empezar una conversación de maestro a maestro, de erudito a erudito, hablar de doctrinas, hablar de cosas intelectuales. Y el Señor lo interrumpió. Y le dijo: Nicodemo, nada de lo que tú sepas, ni nada de lo que incluso tú quieras aprender de mí, de las doctrinas, es suficiente. Os es necesario nacer de nuevo. Usted tiene que volver a nacer. Usted tiene que dejar de estar en Adán. Usted tiene que morir a Adán. Y la obra de Cristo consiste en que Él nos crucificó juntamente con Él. Somos muertos al pecado, somos muertos a Adán. Él crucificó a nuestro viejo hombre juntamente con Él. Entonces, Adán, en Adán, Cristo nos hace morir para Adán y nos hace nacer de nuevo ahora en Cristo Jesús. Amén. ¿Entienden, hermanos? Es un cambio de posición lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, el Señor tiene que decirle a Nicodemo que era necesario que naciéramos de nuevo. Y Nicodemo hace una pregunta que ahora a nosotros nos parece un poco simple, ¿no? Pero que cualquiera de nosotros en ese tiempo lo hubiera hecho de la misma forma. ¿Cómo puedo yo volver a nacer? ¿Puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? ¿No? Entonces el Señor Jesús tiene que aclararle y decirle, ¿no? Todo aquel que no naciere del agua y del Espíritu. O sea que ese nacimiento es un nacimiento en nuestro espíritu. El nuevo nacimiento se da en nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, ahí nacemos de nuevo, ahora en Cristo Jesús. ¿Amén? Dios nos traslada de Adán, nos hace morir en Adán y nos pone en Cristo Jesús. O sea que el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. ¿Y cómo recibimos nosotros el Espíritu? Entonces el Señor tiene que aclararnos, ¿no? Veamos un pasaje que está ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Un poquito más atrás. Juan capítulo 1. Dice verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí nacemos para Dios. ¿Cómo nacemos para Dios? Recibiendo al Señor y creyendo en Él. Es por la fe que nosotros nacemos de nuevo. Por la fe, por creer en la obra redentora de Cristo Jesús. Por creer que la sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente para cubrir nuestros pecados. Por darnos cuenta de que en Adán estamos muertos, apartados de Dios. De que en Adán no hay esperanza. Y aceptar lo que Dios nos ofrece en su Hijo. Arrepentirnos, pedirle perdón, confesar nuestros pecados delante de Él y pedirle que ahora Él venga a nuestra vida a morar. Es por creer en el nombre del Señor Jesucristo que Él envía su Espíritu a morar en nosotros y entonces nacemos de nuevo ahora en Cristo Jesús por el Espíritu. Amén. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ahí somos nacidos de nuevo, cuando recibimos al Señor, cuando creemos en Él. Amén. Fíjense cómo dice también Efesios, capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque antes venía hablando de cómo éramos nosotros antes en Adán, amén. Sujetos éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, amén. Pero Dios, que rico es su misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, estará nuestra posición en Adán. De esto era lo que recibíamos de Adán. Estar muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Todo lo que Él hace, lo hace en Cristo. Amén. Y ahora nos incluye en Él. Y esta es nuestra salvación. Amén. El que Él nos haya puesto en Él. El que Él nos haya incluido en Él. Amén. Y lo que Dios quiere es mostrar entonces la abundancia de su bondad para con nosotros, pero esa bondad no es aparte de Cristo, sino que es en Cristo Jesús. Lo que Dios quiere mostrar es cuántas cosas Él nos ha dado en su Hijo. Amén. Cuántas riquezas Dios ha puesto en Él, pero que ahora al ponernos a nosotros en Él participamos de esas riquezas. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y evidenciar en nosotros. Y dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Es por medio de la fe que nosotros somos salvos. Es por gracia que Él hace lo que hace por nosotros. ¿Amén? La gracia de Dios, podríamos decir que es como la mano extendida de Dios hacia nosotros. Dios no tendría por qué haber hecho nada a nuestro favor. Dios hubiera podido dejarnos a nosotros perdidos en Adán, haber desechado al hombre y a toda la humanidad. Pero por pura gracia, porque no había ningún merecimiento en el hombre, Dios se acordó del hombre, puso su mirada en él y extendió su mano por gracia. Dios extiende su mano para rescatarnos, para sacarnos de esa vieja condición, de esa naturaleza caída. Y el extender la mano de Dios es la gracia que Él tiene para con nosotros. Amén. Ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea que la fe es como el extender nosotros la mano y tomar esa mano que Dios nos está dando. ¿Amén? Dios hace todo por gracia. Y lo que Dios hace por gracia, nosotros lo recibimos por medio de la fe. por creer lo que Él nos ha hecho por medio de su Hijo. Amén. Y cuando estiramos nuestra mano y encontramos la mano de Dios extendida también hacia nosotros, entonces Él nos toma y nos salva, nos rescata. Amén. Por gracia somos salvos, no por ningún merecimiento nuestro. No hay ninguna obra de justicia que nosotros podamos hacer para que Dios nos justifique delante de Él. Es solo porque Él pagó el precio y porque Él se acuerda y tiene misericordia de nosotros y nos ha amado. Amén. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para recibir lo que Él nos está dando es creer lo que Él nos ha dicho, lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Aceptar su obra, aceptar nuestra incapacidad y confiar en que lo que Él ha hecho es suficiente para salvarnos. Eso es lo que es. Eso es nuestra fe en Él, nuestra mano extendida hacia lo que Dios nos está dando por gracia. Amén. No por obras, perdón, y esto no de vosotros, o sea, la fe ni siquiera viene por nosotros, sino es porque Dios nos ha hablado, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no hay nada, ninguna obra que nosotros podamos hacer para que podamos salir de nuestra condición caída. Es solamente Dios el que puede sacarnos de allí. Porque somos, ¿qué? Hechura suya. Ahora somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. O sea que la salvación de Dios consiste en sacarnos de Adán y ahora hacernos de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Crucificarnos para Adán. Morir al pecado. Amén. Crucificarnos a este viejo hombre al que pertenecíamos. Darnos su espíritu. Y entonces hacernos nacer de nuevo en Cristo Jesús y hacer una nueva creación en Él. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Somos creados en Él ahora. Amén. Para buenas obras. Amén. No somos justificados por las obras, pero Dios nos pasa a Cristo. Nos establece en Cristo. Nos pone en su Hijo. Amén. Nos crea nuevamente en Él. Somos una nueva criatura, hermanos, en Cristo Jesús. Hermanos, esto es lo que declara la palabra de Dios de todos los que le hemos recibido. Puede ser que nuestra experiencia sea algo diferente a lo que la palabra de Dios dice. Pero si nosotros creemos en su palabra, si nosotros aceptamos lo que Él dice que ha sucedido con nosotros, el Señor comenzará a obrar en nuestra vida, como vamos a ver ahora más adelante. Amén. Entonces, hermanos, todos los que hemos nacido de nuevo por la fe, todos los que hemos recibido el Espíritu de Dios por la fe, como Pablo le preguntaba a los Gálatas, ¿recibiste el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe que recibimos el Espíritu. Y si hemos recibido el Espíritu, como Dios le dijo a Nicodemo, hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Él. Amén. Ahora estamos en Cristo. Entonces, en Cristo opera algo diferente a lo que operaba en Adán. En Cristo ya no opera la ley de la muerte, porque Dios venció a la muerte y la ley del pecado. Amén. Entonces, lo que antes no podíamos hacer en Adán, ahora en Cristo, en donde opera una ley diferente, podemos hacer. Aleluya. Colosenses capítulo 2. Verso 6. Por tanto, 2:6 de Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Entonces, por medio de la fe. Amén. De esa manera es que nosotros recibimos a Cristo. Pero de esa misma manera en que hemos recibido a Cristo, de esa misma manera en que hemos sido puestos por Dios en Él. Entonces ahora el Señor nos pide que de esa misma manera podamos andar ahora en Él. Amén. O sea que la manera en que nosotros podemos andar ahora en Cristo es de la misma forma en que le recibimos. Es decir, por fe. Es decir, no confiando en nosotros mismos. No por nuestra propia justicia, sino permaneciendo en su gracia. Amén. Permaneciendo en su perdón, en su justicia y no basados en nuestra propia justicia. Amén. Andad en Él. O sea que Dios nos pone en Cristo, pero Él quiere que habiéndonos ya puesto en Cristo, nosotros andemos en Él, permanezcamos en Él. Y ahora es eso lo que tenemos nosotros que estar atentos. Amén. Porque Dios nos ha puesto en Cristo por su Santo Espíritu. Pero ahora nos pide que andemos en Él. Y la manera en que podemos andar en Él es de la misma forma que le recibimos. O sea, por medio del Espíritu, confiados en su gracia, no confiados en nuestra propia fuerza, porque nuestra propia fuerza está en Adán. ¿Amén? Y cuando nosotros tratamos de andar en Él por las fuerzas que teníamos en Adán, vuelve y opera lo mismo que opera en Adán. Vuelve y opera la ley del pecado y de la muerte y volvemos a caer nuevamente en Él. Amén. O sea que nosotros tenemos que andar en Él es por la fe también y por la confianza en Él, confiando en Él. Entonces dice, arraigados y sobreedificados en Él. Nada hay aparte de Cristo, hermanos. Nuestra vida tiene que estar fundada en Cristo. Nosotros debemos conocer que Dios nos ha puesto en su Hijo. Y lo que Dios quiere ahora es que seamos arraigados en Él. Y que seamos sobreedificados en Él. Amén. Fíjense cómo es como un ruego de Pablo. Hermanos, aférrense en Cristo. Permanezcan en Cristo. No caigan de Él. Dios los ha puesto a ustedes en Él. No permitan que ustedes caigan de Cristo. Fortalézcanse en Él. Arráiguense en Él. Establézcanse en Cristo Jesús. Amén. Entonces sigue diciendo acá. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como también habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que ahora que Dios nos ha puesto en Cristo, Él quiere que estemos aferrados, arraigados en Él, pero hay ¿quién quiere engañarnos para hacernos caer de nuestra posición en Cristo? Amén. Y Pablo nos decía que teníamos que estar atentos para no caer de nuestra posición en Cristo y volver y deslizarnos nuevamente a nuestra posición en Adán. Amén. Entonces, no podemos ser engañados por sutilezas, por filosofías, por doctrinas diferentes que ponen la justicia nuestra y nuestro andar y nuestro perfeccionamiento con base en algo diferente a la vida de Cristo en la cual nosotros hemos sido puestos. ¿Amén? Hermanos, nosotros estamos en Cristo, pero nosotros podríamos ser engañados y desligarnos de Cristo. Y a pesar de que Dios nos haya justificado y redimido y puesto en su Hijo, nosotros podemos apartarnos, perder nuestra posición en Él, y volver a lo mismo que habíamos derribado antes, que es lo que nos dice Pablo allá. Entonces tenemos que guardarnos de no caer de Cristo. Y esto es lo que el Señor Jesús les decía entonces a sus discípulos. Si vamos allí a Juan 15, como vamos a ver, terminemos un poquito acá antes de ir allá. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Él. Amén. Él es la perfección y nosotros fuimos puestos en Él. Y por Él y en Él nosotros estamos completos. Amén. No hace falta añadirle a Cristo cosas de nuestro propio esfuerzo. Amén. Métodos que nosotros mismos nos inventamos. Amén. Aún posturas religiosas que nosotros queramos poner, porque nosotros estamos completos en Él. Amén. Porque fuimos puestos en Él y debemos mantener nuestra posición en Él. Amén. Entonces fíjense ahora sí, hermanos, si me acompañan al Evangelio de Juan en el capítulo 15 de Juan. Nuestro hermano Yair tocó ya este pasaje en la mañana. Y quiero hacer énfasis un poquito en otras palabras que están en este mismo pasaje. Leamos desde el verso 4. permaneced en mí. Amén. ¿Por qué el Señor le pedía a sus discípulos y nos pide a nosotros que permanezcamos en Él? Porque Él nos ha puesto en Cristo. Amén. Es lo que hemos venido hablando. Pero ahora Él quiere que nosotros permanezcamos en esa posición en la que Él nos ha puesto. Amén. Es un poco nuestra responsabilidad ahora. Permaneced en mí. Y si Dios advierte, si el Señor Jesús advirtió esto, es porque quizás existe la posibilidad de que no permanezcamos en esa posición, sino que podamos caer de esa posición. Amén. Y eso pasaba a los hermanos de Galacia. Si ustedes recuerdan ahí, vamos un poco, no perdamos ahí, solamente es para hacer referencia. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas 5. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Porque Cristo nos libertó de nuestra vieja condición y de todo lo que operaba en Adán, y nos trajo a Cristo, donde opera la ley del Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Porque ahora no son mandamientos externos, sino es la expresión de una vida que está, opera en nosotros ahora. ¿Bien? Permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Las iglesias en Galacia habían recibido el Evangelio, ¿bien? Habían recibido a Cristo, eran hermanos, eran creyentes. Por tanto, habían nacido de nuevo y por tanto estaban en Cristo. Dios los había puesto en Cristo. Amén. Pero ocurría algo con estos hermanos, y es que creían que luego de que hubiesen sido puestos en Cristo, ellos tenían que empezar a hacer cosas adicionales, circuncidarse, volver a revisar, guardar los días, guardar las fiestas, guardar los años, empezar a hacer un cumplimiento de ritos para entonces agradar a Dios y ser justificado por medio de esas cosas. O sea, aunque habían recibido a Cristo, creían que a Cristo tenían que añadirle otras cosas para ser perfeccionados y ser justificados. Entonces Pablo tiene que decirles acá: si ustedes se circuncidan, ¿de qué les sirvió Cristo? Si ustedes piensan que a Cristo hay que completarle algo, que la obra de Cristo no es suficiente para ustedes, entonces ¿para qué Dios envió a su Hijo? No les aprovechará de nada Cristo mismo. Amén. Entonces, hermanos, la obra de redención, lo que Dios hace a nosotros para librarnos del poder de pecado que operaba en Adán, la hace es trasladándonos y poniendo a su Hijo en nosotros y haciéndonos participantes de la vida que está en el Hijo por medio de su Santo Espíritu en nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para tratar con el pecado, con la ley del pecado y con nuestros propios pecados, aparte de aceptar la obra de Cristo y de permanecer en su gracia. No podemos justificarnos nosotros con nada diferente a Cristo mismo. ¿Amén? No podemos añadirle nada a la obra de Cristo para ser justificados delante de Dios. No podemos hacerlo para ser justificados, ni podemos hacerlo después para intentar justificarnos nuevamente delante de Dios. Entonces le dice Pablo así: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Entonces Pablo explica: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que cuando el Señor Jesús les decía a sus discípulos allí, permaneced en mí, era porque hay un riesgo. Y el riesgo es que aún siendo perdonados, aún siendo puestos por Dios en Cristo Jesús, nosotros queramos desligarnos después de Cristo y volver nuevamente a nuestra propia justicia, a tratar de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas y a tratar de producir con nuestras fuerzas y con nuestras propios métodos lo que Dios quiere que sea producido solamente por Cristo en nosotros. Amén. Entonces, cuando eso ocurre en nosotros, cuando nosotros no permanecemos en la gracia de Dios, en la obra de su Hijo, cuando no mantenemos nuestra posición en Él por la fe, entonces nos desligamos de Cristo y entramos nuevamente en Adán. Porque a veces ocurre eso, a veces nosotros estamos en Cristo y aprendemos cosas que corresponden a Cristo. Ahora mismo y a través de las enseñanzas y de todo lo que podamos recibir en nuestra vida cristiana, es aprender, poder recibir, conocer todas las riquezas que hay en Cristo Jesús y todo lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Pero hay un riesgo, y es que entendiendo lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, que es hacernos a su imagen y a su semejanza, que es conformarnos al carácter de Cristo, entonces volvamos a Adán y queramos cumplir eso nuevamente desde nuestras propias fuerzas y desde nuestra propia justicia. Desligarnos de Cristo, perder nuestra posición en Cristo y regresar a Adán para tratar de agradar a Dios desde Adán y desde nuestra carne. Y nos daremos cuenta entonces que volviendo nuevamente a Adán, vuelve y opera lo mismo que sigue operando todo el tiempo en Adán. La ley del pecado y de la muerte nos llevará nuevamente hacia abajo y nos hará caer. Entonces Dios quiere que permanezcamos en Cristo, que no nos salgamos de Él, de su gracia. Amén. Permaneced en mí. Y el Señor le dijo a sus discípulos: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O sea, la forma de permanecer en el Señor, de estar en Él, de no perder nuestra posición, es no depender de nuestra propia fuerza, sino depender del suministro que viene de parte de Dios por medio de su Espíritu. Lo que el Cristo mismo logró, el fortalecimiento de nuestro hombre interior por el Espíritu, el acudir a su sangre, que nos perdone, que nos limpie todo el tiempo, y el poder comer de Él, poder participar de esa naturaleza que venció el pecado y la muerte. Acudir al Señor y no a nuestras propias fuerzas. Confiar en Él y no en nosotros mismos. Esto es lo que nos permite permanecer en Él. Amén. Dios quiere que permanezcamos en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Amén. Entonces hay un peligro, desligarnos de Cristo, aprender cosas espirituales, saber cómo es Cristo, y ahora me voy a Adán, ¿verdad?, a querer imitar eso que es de Cristo, pero desde mi propia fuerza, desde mi propia carne. Pero mi carne está en Adán, y en Adán no opera la ley de vida, que es la que es suficiente para producir en nosotros, para capacitarnos, como han explicado nuestros hermanos, para capacitarnos y para expresar la vida de Dios en mí. Amén. Entonces debemos tener cuidado de no desligarnos de Cristo. Cuando nosotros no estamos bajo la gracia, sino estamos bajo el legalismo, entonces dice la palabra de Dios: el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que la gracia, el estar bajo la gracia de Dios, bajo la dirección, bajo el fortalecimiento del Espíritu, no en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios, en el actuar de Dios en mi vida, es lo único que nos puede librar del pecado y hacer que el pecado nos enseñoree de nosotros. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, ponernos en su Hijo. Y al ponernos en su Hijo, por medio de su Espíritu, participarnos de su vida. Y Dios quiere que mantengamos esa posición. Dios lo hace si nosotros permanecemos en Él, si acudimos a Él, si decimos: Señor, yo no puedo, Señor, pero tú en mí, yo te pido, Señor, que tú venzas esta situación en mi vida, que tú me fortalezcas, que tú me ayudes, Señor. Amén. No son métodos los que nosotros podemos usar para vencer el pecado en nuestra vida. Ningún método va a ser suficiente. Tenemos que ser libres de la ley del pecado que opera en Adán y permanecer en Cristo, donde opera la ley de vida en Cristo Jesús. Amén. Que nos libra del poder del pecado. Amén. Entonces, hermanos, volvamos ahí a Juan capítulo 15, donde estábamos. Verso 4. Permaneced en mí. Nosotros podríamos creer que esto es demasiado espiritual. Y algunos podrían creer que es demasiado simplista. Decir que si nosotros creemos en el Señor y que si nosotros solo esperamos en Él y en su fuerza, vamos a poder tener una vida de victoria sobre el pecado, sobre las cosas que nos acechan. Pero es que ocurre algo más cuando nosotros permanecemos en esa posición. Amén. Y es lo siguiente que sigue diciendo aquí el Señor. Permaneced en mí. Pero ¿qué ocurre si nosotros permanecemos en Cristo? Yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, si nosotros guardamos nuestra posición en Él, si nosotros no nos desligamos de la gracia de Él, no nos justificamos ni intentamos por nuestras propias fuerzas hacer lo que solo Dios puede hacer, entonces va a ocurrir algo. Y es que así como el pámpano está pegado a la vid, amén. ¿Qué ocurre cuando el pámpano está pegado a la vid? La vida pasa de esa vid hacia los pámpanos. Así, si nosotros guardamos nuestra posición en Cristo, Cristo morará en nosotros. Permaneced en mí y entonces yo estaré en vosotros. Amén. Yo estoy con vosotros. Amén. Y ese es el hecho que nos da la victoria. Que ese Cristo victorioso, esa vida que venció el pecado y la muerte, si nosotros permanecemos en la gracia, en la posición que nos ha dado, esa vida va a empezar a fluir desde nuestro interior y va a empezar a manifestarse. ¿Amén? Esa es nuestra victoria, hermanos. Permanecer en Él y Él en nosotros. ¿Amén? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Amén? Entonces es como estar en la vid. Y si el pámpano, que somos nosotros los pámpanos, permanecemos en la vid, entonces vamos a participar de esa misma vida que está en la vid. Vamos a tener ese suministro constante en nuestro ser, en nuestra vida. Y esa misma vida que venció todo lo que venció a Satanás, al pecado y a la muerte, va a estar en nuestra vida. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Hermanos, a veces nosotros nos engañamos y creemos que podemos producir cosas por nosotros mismos. A veces nosotros pensamos que podemos ser santos por nosotros mismos. A veces nosotros pensamos que está bien si tenemos una vida de oración, o si ayunamos, o si nos despertamos temprano para orar. Pero todo eso tiene que provenir de la vida de Dios. Si eso lo estamos haciendo en nuestra propia justicia, apartados de Dios, hermanos, no sirve de nada. Es hecho en nuestra carne. Y lo que es de la carne no puede agradar a Dios. Amén. Entonces, hay frutos. Nosotros podemos imitar frutos que Dios quiere producir legítimamente en nuestra vida. Pero los frutos legítimos, que Dios sabe que son legítimos, son aquellos que provienen de permanecer en Él y de que Él esté en nosotros produciendo esos frutos verdaderos. Amén. Entonces dice así. Todo pámpano, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. El Señor quiere que permanezcamos en Él, que su vida fluya a través de nosotros y entonces lleguen los frutos. Hermanos, entonces los frutos en nuestra vida son producidos por Él, por participar de su vida. Amén. Hermanos, a veces nosotros nos confundimos y pareciera que la forma de tratar el pecado es por medio de los frutos. Pero el pecado no es tratado con los frutos. No es por los frutos que vencemos al pecado. Es porque hemos vencido al pecado que provienen los frutos en nuestra vida. A veces nosotros queremos a través de nuestro esfuerzo vencer lo que está en nuestra carne. Pensamos que quizás a través de prácticas espirituales podemos apartar el pecado de nuestra vida. Pero no es así lo que nosotros podemos ver por la palabra. Lo que Dios nos dice es que lo que nos libra del pecado y de la muerte es Él mismo. Y que al ser librado ya del pecado y de la muerte, al permanecer en Cristo, vendrán los frutos. Amén. O sea que los frutos es por causa de haber vencido ya el poder y la ley del pecado en nuestra vida. Amén. Haber sido trasladados de Adán y permanecer en Cristo. Eso produce los frutos en nuestra vida. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, los frutos son producto de haber vencido el poder del pecado al estar y permanecer en Cristo Jesús. La santidad en nuestra vida es un fruto y solo puede provenir de permanecer en Él y de que Él esté en nosotros, de que Él obre en nosotros. Amén. Por medio de la santidad nosotros no podemos enfrentar al pecado, porque el pecado solamente lo enfrenta el Dios mismo por medio de la obra de su Hijo y por medio de su Espíritu. Amén. Y es porque somos libres del poder del pecado que somos santos. Amén. No es por medio de la santidad que nosotros podemos enfrentarnos al pecado. Amén. Hermanos, es porque somos libres del poder del pecado que nosotros nos reunimos, oramos, cantamos, queremos buscar al Señor en comunión, en ayuno. Amén. No es nuestro ayuno el que nos libra del poder del pecado. No es nuestro ayuno el que nos ayuda a salir de nuestra posición en Adán. No. Es por causa de que estamos en Cristo y permanecemos en Él que esos frutos se van a producir en nuestra vida. Amén. Entonces el Señor quiere esos frutos para su gloria. El Señor quiere ser formado en nosotros. Pero no debemos equivocarnos. No podemos desligarnos de Él para producir esos frutos. No podemos producirlos en nuestra propia carne. No podemos imitarlos. Amén. Hermanos, permítanme terminar solamente aquí con un pasaje que está en el libro de Levítico. Y con esto termino, hermanos. En el capítulo 19 dice, capítulo 19, verso 23. Nosotros sabemos, como nos hablaba nuestro hermano Gino, que la ley, en medio de todas estas ordenanzas, el Señor iba dando ordenanzas, y en medio de esas ordenanzas, como aprendíamos, Dios va mostrando la promesa de Dios, el obrar de Dios por medio de su Hijo. Amén. O sea que en medio de todas estas ordenanzas nosotros podemos ver y entender de una manera tipológica también lo que Dios hace con nosotros. Entonces dice el capítulo 19, 23 de Levítico: y cuando entréis en la tierra, nosotros sabemos que esta tierra a la que se refiere aquí pues es Canaán, amén, que es figura de Cristo, que es donde Dios quiere que permanezcamos. Dios quiere sacarnos de Egipto, amén, y introducirnos en Canaán, la tierra que Él ha prometido para nosotros. Asimismo nos ha sacado de Adán y nos quiere introducir en Cristo y que permanezcamos allí en Cristo, ¿no? Luego dice: cuando entréis en la tierra, o sea, es decir, cuando nosotros hayamos nacido de nuevo, cuando estemos plantados en Cristo Jesús, dice, y plantéis toda clase de árboles frutales. Nosotros somos figura, los árboles son figura de los hombres. Entonces nos dice que cuando estemos en esa tierra, esos árboles frutales son figuras de nosotros, que hemos sido plantados en Cristo Jesús. Y Dios quiere entonces que esos árboles que han sido plantados en Él produzcan fruto. ¿Amén? Somos árboles frutales, por lo tanto lo que Dios espera es que demos un fruto, y no un cualquier fruto, sino el fruto que Él está esperando, que es el fruto del Espíritu, que corresponde con la formación de Cristo en nuestro ser, en nuestro carácter. Amén. Pero fíjense la ordenanza que había en ese tiempo y que nos enseña a nosotros. Toda clase de árboles frutales consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso y su fruto no se comerá. Había una ley para los árboles frutales de la que estaban plantados en Canaán, y era que los primeros frutos deberían ser considerados como incircuncisos. Incircunciso significa que había algo todavía de la carne en ellos. O sea que cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros recibimos la vida de Cristo en nosotros, hay un peligro, y es que se producen unos frutos primeros que, aunque tienen la misma apariencia de los frutos, son incircuncisos. No pueden ser todavía considerados para comer. Y eso puede ocurrir en nuestra vida, ¿no? Los primeros frutos pueden ser un poco de mezcla con nuestra carne. Pueden ser apariencia apenas. Puede ser que nosotros tratemos de imitar la vida de Cristo, pero en nuestra fuerza, desde Adán. Tratar de conformar a Adán a como es Cristo. Entonces los primeros frutos tienen que ser considerados incircuncisos. Por eso nosotros debemos tener también cuidado en nuestra propia vida. Amén. Que lo que se exprese en nuestra vida, nosotros podamos discernirlo delante del Señor. Y seamos sinceros y honestos con el Señor. Y con nosotros mismos. Y veamos y digamos, Señor, esto que estoy haciendo es producto de tu vida. O Señor, esto que estoy haciendo en realidad es solo apariencia. Es para que los hermanos me vean que yo estoy en determinada posición. Como yo sé que hay que ser humilde, voy a intentar, Señor, aparentar la humildad. Entonces los primeros frutos deberían ser considerados como incircuncisos. No se deben comer. No son de alimento. No son de provecho. Amén. Para el pueblo. No son de provecho. O sea que todo lo que es primero, que es una mezcla un poco entre lo que aprendemos del Señor, pero un poco metido, nuestra naturaleza caída en medio de esas cosas, no es de provecho. No debe ser comido todavía, ¿no? Aunque se coma, no va a ser de provecho para nosotros. Tenía que ser considerado como incircunciso. Amén. Luego dice, 3 años os será incircunciso. Su fruto no se comerá. Y el 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. O sea que el 4º año se producía el fruto, y ese fruto todavía no debía ser comido por el pueblo, sino que era consagrado para el Señor. Ahí es cuando lo que nosotros hacemos, no lo hacemos, el fruto que se produce, no lo hacemos para gloria nuestra, lo hacemos para la gloria del Señor. Es consagrado para Él. Hermanos, no es para que los demás nos vean. No es para nosotros tener una posición o ganar una posición en medio de los hermanos. No es para nosotros ganar gloria para nosotros mismos. Nuestro fruto, el fruto que el Espíritu verdaderamente produce, es para la gloria del Señor. El Señor dijo que una de las características o una de las obras que haría el Espíritu Santo cuando viniera es que Él lo glorificaría. De manera que todo lo que produce legítimamente el Espíritu no es para gloria de nadie más. Es para la gloria de Dios mismo y de su Hijo. Amén. Eso es lo que Dios tiene que ir formando en nosotros. Amén. No posturas religiosas, ni posturas legalistas, sino un fruto verdadero producto de permanecer en Él y de que su vida pase a nosotros y Él sea formándose en nosotros. Amén. Y que eso sea para la gloria de Dios. Porque nada proviene de nosotros. Todo proviene de lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. De la expresión de su vida, de su espíritu, del participar de su espíritu en nuestra vida. Amén. Y luego dice, mas el 5º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, solo hasta cuando se ha eliminado lo que produce la carne. Solo hasta cuando lo que hacemos no sea producto de nuestra propia carne. Y solo cuando solamente sea consagrado para Dios, cuando sea para la gloria de Él, es que verdaderamente el pueblo puede ser alimentado, puede sacar provecho de ese árbol, de ese fruto que se está dando. Amén. Primero para la gloria de Dios. Cuando hay algo de gloria en nosotros mismos, hermano, todavía no es de provecho en medio del cuerpo. Cuando es algo producido de nuestra carne, de nuestra naturaleza, todavía no es de provecho para el cuerpo. No es de provecho para el pueblo. Amén. Solo lo que proviene de Cristo verdaderamente, de la formación de Cristo en nuestra vida, es lo que llega a ser verdaderamente de provecho. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude en su gracia a permanecer en Él, en su justicia. Amén. Y a llevar esos frutos de gloria por la expresión de su vida en nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, nos has rescatado, nos has salvado, Señor. Nos has puesto en tu Hijo, Señor. Y en tu Hijo, Señor, nos has bendecido con toda bendición espiritual. Y nos has hecho partícipes, Señor, de tu vida, Señor. Señor, queremos permanecer en ti, Señor. No desligarnos de ti en nuestras propias justicias, Señor. No caer en religiosidades, Señor, y en posturas externas, Señor. Ni querer agradarte a ti en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas, Señor. Señor, ayúdanos a confiar en tu gracia, Señor. A depender siempre de tu suministro por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y sabemos, Señor, que tú obrarás en nuestra vida de esta forma, Señor. Y que nos irás enseñando y transformando y conformando, Señor, a tu imagen, Señor. Señor, que tú encuentres en nosotros los frutos de tu reino que tú estás esperando, Señor. Que tú encuentres la formación de tu Hijo en nuestra vida, Señor. Guárdanos de toda apariencia, Señor. Queremos ser legítimos para ti, Señor. Sinceros, Señor. Y disponernos para que tú produzcas tu fruto en nuestra vida, Señor. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Confiando en ti, Señor, y descansando en ti. Amén, Señor. Amén. Toda gloria.